La carta de Judas comienza diciendo: Judas, un siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Estoy leyendo de una versión que es la Biblia textual. La razón por la cual escogí leer de esta versión es porque hay tantas situaciones de traducción que están un poquito mal hechas en la versión de Reina Valera, que preferí simplemente leerla de esta versión, y ustedes lo pueden ir cotejando con sus diferentes traducciones. Algunos están leyendo la Nueva Versión Internacional y otros están leyendo la Reina Valera y tal vez alguna otra traducción. Esta Biblia textual es una Biblia que se hizo cotejando los más antiguos manuscritos, tanto hebreos como griegos, y es una muy buena traducción, se los recomiendo si la pueden conseguir por ahí. Entonces, Judas, ¿quién es Judas? Judas, bueno, es un hombre que ya no es muy popular debido al Judas famoso que traicionó al Señor, Judas Iscariote, pero en realidad el nombre Judas es la traducción al griego de Judá. En hebreo sería Judá, en griego es Judas. Un hombre muy popular en la época de Jesucristo. Hay varios Judas que vemos nosotros en la Biblia. Obviamente, como dijimos, el popular es Judas Iscariote, que fue uno de los 12 apóstoles que traicionó al Señor. Pero también está Judas el apóstol. Judas el apóstol, podemos leer aquí unos cuantos textos, por ejemplo, en Juan 14:22, dice ahí, le dijo Judas, hablándole al Señor, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Cuando está hablando el Señor allí a sus discípulos, está después de que tuvieron la última cena, y Judas ya había salido, dice en el capítulo 13 de Juan, que ya había salido a entregar al Señor. Pero había otro Judas allí, dentro de los discípulos, estaba este otro Judas, que también se le conoce con el nombre de Judas Tadeo, o con el nombre de Tadeo, o con el nombre de Lebeo también. Cuando está el Señor llamando a sus discípulos, en donde le llaman Judas a este apóstol y no Tadeo o Lebeo, es en el relato de Lucas. En el versículo, capítulo 6, versículo del 12 al 16, dice, aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. A Simón, al cual también llamó Pedro, a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, hay otro Jacobo también, y a Simón, otro Simón también, llamado el Celote, a Judas, hijo de Jacobo, y a Judas Iscariote, que también llegó a ser el traidor. Ahora, en algunas versiones, este Lucas que estoy yo leyendo dice Judas, hermano de Jacobo. En la versión de Reina Valera dice hermano de Jacobo. Literalmente, el texto dice a Judas de Jacobo. Y siempre que se menciona fulano de perengano, es hijo de, no hermano de. Entonces, está la corrección ya en la versión Reina Valera revisada, le pusieron Judas, hijo de Jacobo, y me parece que en la Nueva Versión Internacional también dice hijo de Jacobo. Entonces, no puede ser el apóstol, porque muchos dicen, bueno, ¿quién escribió esta carta? ¿Se habrá sido el apóstol el que escribió la carta? No puede ser el apóstol, porque este es Judas, hermano de Jacobo, no hijo de Jacobo, y tampoco pudo haber escrito un apóstol las palabras de que están en el versículo 17 de esta misma carta, que dice, pero vosotros, oh amados, acordaos de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Se está refiriendo a los apóstoles, pero no se está incluyendo él, ¿verdad? Entonces, no puede ser él el que escribió esta carta. Pero hay otros Judas. Está también Judas el Galileo, que está descrito en Hechos 5:37. Ustedes recordarán que cuando estaban discutiendo entre los fariseos si realmente lo que estaban haciendo los discípulos, predicando el nombre de Jesucristo, estaban muy molestos por este asunto, y se paró ahí a Gamaliel y les dijo, no se preocupen, si la obra es de Dios no la van a poder parar, pero si es de hombre, pues va a morir. Acuérdense de aquel Judas el Galileo que sacó a algunas personas y se murió él, lo mataron a él y se acabó el movimiento. Así que si es de hombres, van a terminar. Ahí es cuando está él hablando de este Judas el Galileo. Está Judas de Damasco en Hechos 9:11, que fue a donde llegó Pablo una vez que tuvo el encuentro con el Señor. Ustedes saben que esa luz de Dios se apareció, un resplandor fuertísimo a mediodía, que perdió la vista. Entonces entró a Damasco, pero llegó a quedarse en la casa de este Judas de Damasco, y es ahí donde llega después Ananías a orar por él y recibe Pablo nuevamente la vista. Judas Barsabás, está en Hechos 15:22, fue el que acompañó a Silas para llevar las cartas a las iglesias que había predicado Pablo, que había abierto Pablo, para decirles que no tenían que llevar la ley de Moisés, sino solamente guardarse de fornicación, de ídolos, de sangre, de ahogados. ¿Se acuerdan ustedes de ese detalle? Entonces, ese es otro Judas. Judas Barsabás, que era un cristiano judío, y lo envían los de la iglesia de Jerusalén a llevar estas cartas junto con Silas. Y también está Judas, el medio hermano del Señor, que era hijo de María y de José. Y eso está descrito en Mateo 13:53, dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, partió de allí, vino a su tierra y les enseñaba en su sinagoga, de manera que ellos estaban atónitos y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le vienen a este todas estas cosas? Se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y nos dice en Juan 7 del 1 al 5, después de esto andaba Jesús por Galilea, no quería andar por Judea porque los judíos le buscaban para matarlo. Estaba próxima la fiesta de los tabernáculos de los judíos, por tanto le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto, puesto que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Pues ni aun sus hermanos creían en él. Bueno, otro acontecimiento también quiero leerlo en Marcos 3, si le dan la vuelta allí, Marcos 3, a partir del versículo 20 dice: llega a una casa el Señor, y de nuevo se agolpa una multitud tal que ellos no podían ni siquiera comer pan. Oyéndolo sus familiares, esto es su madre y sus hermanos, salieron para echar mano de él, pues decían: está fuera de sí. Su familia pensaba que estaba medio loco el Señor, porque de repente se levantó como profeta. María sabía que, ya había escuchado desde que había nacido de bebé, que él era el Salvador del mundo. Lo escuchó primeramente de su prima Elizabeth, ¿verdad? Que la madre de mi Señor venga a mí. Lo escuchó también del profeta que estaba anciano, que estaba en el templo cuando llevaron a circuncidar al Señor allí al templo y a presentarlo. Y todas estas profecías, y le dice la Biblia que lo guardó en su corazón. Pero yo me imagino que sus hermanos la presionaron tanto. No, pero se está volviendo loco. ¿Cómo que de repente, si ha sido carpintero toda su vida, hemos vivido con él, de repente ahora se levanta como profeta y ni siquiera tiene tiempo de comer? Literalmente dice la Biblia que no tenía tiempo ni de comer. La gente se agolpaba para escucharlo y decían: está fuera de sí, necesitamos rescatarlo. En realidad lo hacían porque lo amaban como su hermano, como su familiar. Eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces, dice: están fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decía: tiene a Belcebú y por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Llamándolos junto a sí, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino se dividiera contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa se dividiera contra sí misma, tal casa no podría permanecer. Y continúa hablando de esto, pero dice ahí en el versículo 31, y llegan su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, lo enviaron a llamar. Como no podían entrar en la casa, le mandan un recado, ¿verdad? Aquí está tu madre y tus hermanos, sal fuera. Había una multitud sentada a su alrededor y le dicen: mira, tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Y respondiéndoles, les dijo: ¿quién es mi madre y los hermanos? Y mirando en derredor a los que estaban sentados en torno suyo, les dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano y hermana y madre. Wow. Entonces, vemos que Judas, dice aquí, un siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo es Santiago. Explicamos cuando vimos la carta a Santiago que el nombre Santiago vino de que la Iglesia Católica empezó a ponerle San a todos los nombres, San Pedro, San Juan. Y Santiago era de Jacob, que es el nombre en hebreo, Jacob de Jacobo, ¿verdad?, en español. Entonces San Jacob, de alguna manera de ahí, San Jacob quedó siendo Santiago. Pero en realidad su nombre es Jacobo. Aquí está diciendo hermano de Jacobo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo es esclavo por voluntad propia. Qué interesante que tanto Jacobo, o Santiago como se le conoce hoy, y Judas no utilizaron el hecho de que eran medios hermanos de Jesucristo. Pudieron haber utilizado eso como para darse alguna posición prominente, pero no. Siervos, esclavos por voluntad propia de Jesucristo, y se identifica como hermano de Jacobo. Tanto Jacobo como Judas, este Judas, llegaron a ser pilares en la iglesia en Jerusalén, de acuerdo a la tradición y a la historia. Entonces dice, a los llamados amados. Algunas traducciones dicen santificados. Bueno, somos amados y somos santificados por el Señor, así que de las dos maneras está bien. En Dios Padre y guardados para Jesucristo. El Señor nos guarda. Más adelante, al final de la carta, va a decir nuevamente que al que es capaz de guardarnos y de mantenernos firmes, ¿verdad?, que sea la gloria y la honra. Pero el Señor nos guarda no a fuerzas. El Señor nos guarda cuando nosotros estamos con Él. No confiemos en nuestras fuerzas. ¿Y cómo va a pasar mañana? ¿Y qué tal si yo no permanezco en la fe? No, el Señor nos hace permanecer en la fe. El Señor nos da la fuerza que nosotros no tenemos para permanecer. Pero es necesario que nosotros permanezcamos en el Señor, porque el Señor no nos va a torcer el brazo para que permanezcamos en Él. Si estamos con el deseo de permanecer en Él, vamos a permanecer en Él, porque no permanecemos en Él por nuestras fuerzas. Él es capaz de mantenernos firmes, Él es capaz de como empezó la obra en nosotros, de terminarla hasta el fin. Y así como lo ha prometido, así lo va a hacer. Así que tengamos confianza, porque uno de los ataques del enemigo es, tú nunca vas a llegar al final de la carrera. Así como vas caminando, no tienes la consistencia. Pues ¿saben qué? Nadie la tiene. Sino que confiamos en el poder de Dios que Él ha prometido, que nos va a llevar hasta el final. Y Él es el que nos va a presentar delante de Dios sin mancha y sin arruga. Aunque nosotros nos vemos con muchas manchas y muchas arrugas, Él es capaz de limpiarnos y de presentarnos puros en el día que estemos entregando cuentas delante de nuestro Padre Celestial. Entonces dice, a los llamados amados en Dios Padre, guardados para Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Conocemos que el saludo normal que había para los griegos era gracia, y los judíos le decían shalom, paz. Y aquí le agrega misericordia. Y la misericordia es pasar por alto el agravio. ¿Y cuánto necesitamos nosotros que nuestro Señor pase por nosotros el agravio con que nosotros pecamos todo el tiempo? Y esa es la confianza que tenemos en el Señor. El Señor dice que bienaventurados son los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Y hemos recordado también como está en el Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. Así que acostumbrémonos a perdonar a nuestros ofensores. Oremos por la gente que nos hace daño, aunque no queramos. Al rato el Señor va a cambiar nuestro corazón y ya no van a ser enemigos nuestros. Aunque nos sigan haciendo daño, vamos a amarlos con un corazón verdadero. Y es una obra que Dios hace, porque nosotros por naturaleza no somos así. Entra ya en el tema. Y es un tema que en realidad no alcanza, parece, a desarrollar completamente. Porque dice, amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, como dije, no desarrolla el tema de hablar acerca de la común salvación, parece que vino un pensamiento que lo interrumpió, algún acontecimiento que pasó, alguna cosa que escuchó. Dice, tuve necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Aunque viene en el contexto de hablar de nuestra común salvación, va a entrar en otro tema que dice, porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, etcétera. Va a hablar aquí de unos falsos. Y en realidad esta carta, en el tema que va a desarrollar aquí Judas, es muy parecido esta carta al segundo capítulo de la segunda carta de Pedro. Si ustedes lo comparan, casi van palabra por palabra, tema por tema, van igual. Y es obvio que Judas tomó su argumento aquí de lo que ya había escrito Pedro. Ahora, es necesario que a nosotros se nos recuerden las cosas. Y la palabra de Dios es así. Nos está recordando los mismos cosas todo el tiempo. Nadie puede decir, yo ya leí la Biblia, ya la leí, ahora la guardo en el librero, se acabó, ya la leí. Cada vez que volvemos a leer un pasaje en la Escritura, es nuevo para nosotros. Encontramos nuevas verdades, recordamos las verdades antiguas, pero sacamos nuevas cosas. Como dice el Señor, el reino de los cielos es como aquel padre de familia que abre el cofre y tiene un tesoro del que saca cosas nuevas y cosas viejas. O sea, conceptos antiguos que ya el Señor nos había dado, los recordamos, pero obtenemos nuevas revelaciones de parte de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y realmente penetra en nuestro corazón. Entonces, aquí está diciendo él, como dije, va a repetir algunas de las cosas que dijo Pedro, que es importante que las leamos, pero dice, me maravilla este versículo 3, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, tuve la necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. O sea, el mensaje que hemos escuchado desde el principio, el mensaje que hemos escuchado de cuando llegó el Señor, las primeras palabras que estaba diciendo a la gente es arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eran las mismas palabras que decía Juan el Bautista, eran las mismas palabras que decían los profetas antiguamente, y eran las mismas palabras que los apóstoles empezaron a predicar después. Y los apóstoles no dijeron doctrinas nuevas. Los apóstoles tuvieron contacto con el Señor y dijeron las mismas palabras, pero las explicaron, las expandieron un poco más. Hay gente que se cansa de escuchar las cosas que Dios tiene para decirnos, y cuando el Señor nos repite las cosas, nos las repite para que esas verdades queden grabadas en nuestro corazón y sea una semilla plantada, bien abonada, que produzca un fruto a 100 por 1. La gente que es como semilla sembrada entre espinos o en pedregales, que como nos dice la parábola del sembrador, el que es entre espinos es aquella persona que escucha la palabra de Dios y la recibe con gozo, pero después los afanes de este mundo, las riquezas de este mundo, el brillo de lo que este mundo nos ofrece, lo desvía y se hace infructuoso. ¿Por qué? Porque se le olvida lo que escuchó, porque no plantó bien la semilla. Y el que es sembrado entre pedregales es que cuando empieza la persecución, empieza a quitar los ojos de Dios y lo empieza a poner en la persecución, o empieza a moldearse al mundo. Porque el mundo, dijo el Señor, nos va a aborrecer a ustedes porque a mí me aborreció primero. Si fueran de este mundo, el mundo ama lo suyo, pero como ustedes no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, el mundo los va a aborrecer. Y hay gente que empieza, ay, qué bonito llegar al Señor, pero ¿qué? ¿Voy a sufrir? Y sabemos que el sufrimiento no es porque Dios quiere que nosotros suframos, no es que Dios quiere que nos cueste, sino que es algo natural que va a venir a nuestras vidas por causa de que el mundo nos aborrece como lo aborreció al Señor. Entonces, hay gente que se desvía de esto, tal vez no son semillas sembradas junto a pedregales o entre espinos, pero simplemente vienen a ser personas que no contienden por la fe una vez recibida. Sino que algunas personas se cansan de oír, dice la Escritura, en los postreros días, les dice Pablo a Timoteo, en los postreros días va a haber gente que es cansada de escuchar la sana doctrina, tendrán comezón de oír y se van a amontonar para sí mismos maestros que les den permiso de vivir una vida desordenada, una vida no de acuerdo a lo que han aprendido. Y eso, mis amados, hoy en día es muy popular. Hay iglesias crecientes, pero de una manera tremenda, que le dan palmaditas a la gente en la espalda. Le dicen, lo que tú estás haciendo estás bien, está muy bien. Adelante. Yo me acuerdo cuando fui en uno de mis viajes a España, un ministerio respetable, que no voy a mencionar el nombre, había enviado allá a un grupo de personas para hablar a los pastores de las iglesias, y me tocó estar en ese evento por casualidad. Entonces me invitaron a cantar y canté ahí, me senté a escuchar lo que iban a decir, y decían ellos, bueno, el problema que existe en las iglesias hoy en día, uno de los problemas es que cuando una persona homosexual llega a la iglesia, inmediatamente lo ven como animal raro, ¿verdad? Y es como si fuera una clase de pecador diferente. Y muchos, como lo ven de una forma tan negativa, los ahuyentan. Entonces esta gente no quiere venir, los homosexuales, no quieren venir a las iglesias porque no son bien recibidos. Y todo lo que empezaron a decir se escuchaba bien, bueno, hasta que de repente como que soltaron la cosa y decir, bueno, todos los que estamos aquí, todas las mujeres y los hombres que estamos aquí trayendo este mensaje a ustedes, somos ex-homosexuales. Las mujeres son ex-lesbianas y nosotros somos ex-homosexuales. Ah, pues interesante, más interesante se puso la cosa. Y después empezaron a decir, así que cuando tú te sientas en la iglesia y estás allí y al lado tuyo hay un cristiano, pero que es chismoso, todavía es chismoso, pero es cristiano, está bien con él, Dios está trabajando en su vida. Pero si al lado tuyo hay un cristiano que es homosexual, inmediatamente lo rechazas. Y dije yo, no, pero no pueden hacer ese tipo de comparación. ¿Cómo que todavía es homosexual y es cristiano? Es como si dijeran, al lado mío hay un asesino. Dios está trabajando en su vida. Antes mataba 10, ahora mato 2 a la semana. No puede ser, ¿verdad? Es absurdo. Entonces, yo me quedé pensando, ¿cómo pueden existir estas cosas? Como dije, porque son gente que no contiende por la fe una vez recibida. Por eso dice Pablo a Colosenses, dice, poned los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿verdad? Porque nuestra vida está con Cristo allá. Y dice, así que, haced morir lo terrenal en vosotros. Y menciona fornicación, inmundicia, lascivia, deseos desordenados, avaricia, que es idolatría. Dice, cosas en las cuales vosotros vivíais en otro tiempo. O sea, andabas en eso antes, se supone que ahora eres cristiano y que ya no andas en eso. Porque si andas en eso, cuestiónate si realmente eres cristiano o no. Dice, ahora también deja estas otras cosas. Se habla de ira, de enojo, de chismes justamente, ¿verdad? Y otras cosas. Pero el tema al que voy aquí es que al contender por una fe, la fe dada a los santos, es que nosotros debemos contender por lo que sabemos, que de lo que Dios nos ha llamado. Y no andar buscando el nuevo mover del Espíritu, entre comillas. Que hay gente que anda en eso. Yo voy a escuchar dónde se está. Allí la gente está, se están cayendo. Les soplan y se caen. Ahí es, la gente está ladrando como perros y está rugiendo como leones y hacen como que vuelan como águilas, pero no despegan del piso. Si despegaran del piso, entonces sí lo creería. Pero el asunto es que esas cosas existen, ¿eh? Y son para mí una vergüenza para el Evangelio, porque son gente que han tenido comezón de oír y ya no quieren escuchar aquello que una vez les fue dado. Como escuché a un pastor, y les he hablado de esto en otras ocasiones, que decía en la televisión, no te juntes con gente que te critique, con gente que apunta tus defectos. ¿Para qué? Júntate con la gente que te aplaude y que te celebra. Con la gente que dice, está bien lo que estás haciendo. Pues, ¿qué beneficio es para mí si realmente ando viviendo una vida desordenada? ¿Para qué me voy a juntar con la gente que me va a decir que está bien lo que estoy haciendo? Y es exactamente lo que aquí está diciendo Judas. Judas aquí entonces en su carta, en el versículo 3, volvemos a leer, amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, tuve necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. O sea, luchemos ardientemente por la fe que nos fue dada a nosotros. Y no tanto luchar hacia afuera. Obviamente necesitamos defendernos nosotros mismos, protegernos de no infectarnos con las nuevas corrientes que hay. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ya se nos fue predicado, lo que escuchamos cuando llegamos a Cristo y nos arrepentimos y entregamos nuestra vida al Señor, y sabemos que el Señor dijo que debemos dejar que su Espíritu Santo tome control, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, debemos dejar que el Espíritu Santo, como dije, tome control de nuestra vida, y a través del Espíritu Santo hacer morir las obras de la carne, como nos dice en Romanos 8 y nos dice en Gálatas 5. Entonces, cualquier otra cosa que venga es una doctrina rara que no tiene nada que ver con las cosas del Evangelio. Y luego dice, porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos destinados desde antiguo para este juicio, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Ahora, estos hombres, dicen, han llegado disimuladamente, mostrándose como verdaderos maestros. En aquel entonces, Las iglesias, como estaba recién el Evangelio esparciéndose, la gente misma no tenía los textos en la mano para estarlos leyendo todo el tiempo. Era muy costoso tener un escrito del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, de lo que fuera. Era muy costoso tener las escrituras en la mano. Y generalmente se leían y se recordaban constantemente. Y las cartas de los apóstoles empezaron a circular, aunque esta carta de Judas definitivamente tuvo que ser posterior a Pedro. Pedro murió en el 64 después de Cristo. Pero esta carta tuvo que haber sido escrita antes del año 70, cuando fue la destrucción de Jerusalén. De otra manera estaría escrito aquí algo de lo que sucedió. Entonces, es una carta de las últimas que se escribieron, pero en esta época todavía la iglesia estaba recién naciendo y dependían mucho de los predicadores ambulantes, de los maestros ambulantes. Pero dice, pero hay algunos que han entrado encubiertamente. Destinados desde antiguo para este juicio no quiere decir que Dios, como algunos piensan, que Dios escogió, ¿verdad? Así de, a ti sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, así, arbitrariamente, para que tú te vas al cielo, tú te vas al infierno. ¿Por qué? Porque yo quiero lo más. Porque la Biblia no habla de eso. Dios no es así. Dios no hace excepción de personas, a todo mundo le da la oportunidad. Pero el tema aquí es que estos estaban destinados a juicio por su carácter, por su deshonestidad. ¿Por qué? Porque dice, estos convierten en lascivia y libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano Señor. Pablo dijo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde había mucho pecado, el Señor con su gracia perdonó. Y al que mucho se le ha perdonado, mucho ama, dijo Jesucristo. Pero algunos pensaban, entonces, si donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, entonces voy a pecar más para que Dios me dé más gracia. El mismo Pablo dice, entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. O sea, no es compatible eso. La gracia me fue dada, pero yo no puedo tentar a Dios y seguir pecando deliberadamente pensando, bueno, entonces el Señor con su gracia me va a seguir dando, como algunos creen. Miren, algunos creen que por el hecho de que pasé adelante, o por el hecho de que levanté la mano, o por el hecho de que en silencio oí delante de alguien, yo dije, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, dije las palabras mágicas. Confesé con mi boca y creí con mi corazón. Pero no llevo una vida cristiana, lo que hice no vale. Como los votos que yo le hice a mi esposa cuando me casé, si le digo que voy a estar con ella en riqueza y en pobreza, en salud y en enfermedad, pero cuando tenemos un problemita inmediatamente, nos vemos aquí y esto ya no va más. Mis votos no sirven para nada, las palabras que yo dije no son nada, porque con mis hechos estoy demostrando que lo que yo dije realmente no fue algo que estaba yo comprometido a cumplir. Dice el mismo Señor Jesucristo, ¿por qué me dice Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? La palabra señores no es Señor Martínez como está usted. La palabra Señor es el título de amo, de dueño, de jefe. Si Él es mi Señor, yo soy su siervo. Si Él ordena, yo obedezco. Por eso dice el Señor, el que me ama guarda mis mandamientos. Y sus mandamientos son para mi beneficio, no son mandamientos arbitrarios. Todo lo que el Señor me ordena hacer es solamente para mi beneficio. A Él no le van a beneficiar nada. Él está bien. Él está perfectamente bien. Yo soy el totalmente beneficiado con los mandamientos de Dios. Entonces, pero estos señores aquí, la gracia de Dios la tomaban como libertinaje para darse gusto en la carne, para darse permiso de pecar. Y hay mucho de eso hoy en día, mucha de esa doctrina que le dan al pecador palmadita en la espalda. Sigue adelante, tú eres un victorioso y solamente júntate con la gente que te aplaude. ¡Qué terrible! Quiero recordaros, como a conocedores que sois de todas las cosas, que Jesús, y esta es una de las cosas, traducciones que realmente está así en el texto original, Jesús, habiendo salvado al pueblo sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Algunos copistas vieron esto así como muy fuerte y dijeron, vamos a ponerle Señor en vez de Jesús. Y es una buena doctrina, porque está diciendo que Jehová o Yahvé, el que sacó al pueblo de Egipto, el que dijo yo soy el que soy, es Jesús. Nada más que en las algunos manuscritos posteriores le pusieron Señor para suavizarlo un poquito, pero es lo mismo. El mismo Pablo lo dice en el capítulo 10 de Primera de Corintios, la roca que lo seguía era Cristo, hablando de que el Señor mismo estaba con ellos. Bueno, pero el detalle aquí que quiero ver es que dice, quiero recordaros, como ustedes saben ya, dice que Jesús, habiéndolo salvado del pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, a los que no permanecieron. No todos los que dan el primer paso son los que van a llegar. No todos los que emprenden el camino van a llegar. Tiene que continuar en el camino y tiene que llegar al final. Nuevamente, no podemos por nuestras propias fuerzas llegar al final, pero el Señor Jesucristo es capaz de llevarnos ahí. Entonces está hablando de esto. Y los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. No sabemos a qué se está refiriendo aquí, si se está refiriendo a lo que nos habla en Génesis 6:1, que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y abandonaron su morada. También nos dice, Pedro habla de estos mismos ángeles. Lo que sabemos es que hubo una cantidad de ángeles que se rebelaron contra Dios y no guardaron su morada original. Y lo único que está diciendo aquí, estos, aunque estaban en la presencia de Dios, aunque estaban en el cielo, por haberse rebelado, están guardados en prisiones de oscuridad. No todos los ángeles que se rebelaron están guardados bajo prisiones de oscuridad. Hay demonios que nos andan dando lata aquí en la tierra. Pero hay unos que están guardados bajo prisiones de oscuridad. Algunos comentaristas dicen que esos ángeles son terriblemente dañinos y por eso el Señor los tiene allí. Y que probablemente van a salir algunos de ellos en la tribulación. Esa es una interpretación. Y también, Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, o sea que estos ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, sirven como ejemplo sufriendo un castigo de fuego eterno. Y Sodoma y Gomorra eran un lugar tremendamente productivo, muy fértil la tierra. Todo lo que sembraban salía solo, de tal manera que teniendo tanta abundancia de pan, de cosecha, la gente era muy ociosa y empezaron a darse gusto con placeres sexuales y terminaron siendo sodomitas, de ahí viene la palabra sodomita, y el Señor los destruyó. De la misma manera, no obstante, también estos, hablando de los falsos maestros, que tienen visiones, contaminan la carne y rechazan la autoridad blasfemando de las potestades superiores, hablando mal de la gente que el Señor está utilizando. Mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí tenemos una ventanita, no sabemos qué pasó con Moisés cuando murió, pero parece que aquí dice que Miguel y Satanás estaban peleando por el cuerpo. No sabemos qué quería hacer Satanás con el cuerpo de Moisés. A lo mejor volver a aparecerse allí y guiar. Algunos piensan equivocadamente hacer errar al pueblo de Dios. Pero lo interesante, lo que nos está diciendo aquí Judas, es que el mismo Miguel, el arcángel Miguel, no se atrevió a reprender directamente al diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Saben que hay gente que se pone a reprender al diablo como si nada? Y les digo, yo prefiero poner a Jesucristo entre el diablo y yo, ¿verdad? Y dejárselo a él. Señor, tú repréndelo. O sea, ¿para qué nos vamos a poner hay gente que le gusta, vamos a pisar al diablo, le vamos a dar, y empiezan a dar pisotones en como si Satanás estuviera diciendo, a ver, en cuanto levante el pie yo voy a meter la cabeza, porque no se me antoja nada más eso. No, el diablo, ay, o le van a dar un grito de guerra para asustarlo. El diablo no se asusta así. Pero estos dicen injurias contra lo que no entienden y en lo que por naturaleza entienden como animales irracionales, en estas cosas se corrompen. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Las cosas que no entienden hablan tonterías, pero en las que sí entienden, como animales irracionales, se corrompen. ¡Ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín, por lucro se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré! ¿Cuál es el camino de Caín? Sabemos que Caín mató a su hermano por envidia, nos dice la Escritura. Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y nos dice la Escritura que Caín trajo su ofrenda delante de Dios. Él era labrador de la tierra y trajo frutos de la tierra. Y Abel también trajo su ofrenda delante de Dios y como era ganadero trajo algunos animales en sacrificio. Algunos dicen que Dios no recibió la ofrenda de Caín, porque la Escritura dice que no la recibió, porque eran legumbres y frutos de la tierra, en cambio Caín estaba haciendo un sacrificio. Pero la Escritura no habla de eso, nunca, en ninguna parte dice eso. Sabemos que el Señor exigía ofrendas tanto de animales como de productos de la tierra también. Entonces cada uno trajo sus primicias, pero la Escritura sí nos dice que fue por envidia que hizo esto Caín, viviendo una vida injusta. Y lo que el Señor le dice, ¿por qué decae tu semblante, Caín? ¿Qué no sabes que si tú hicieras bien, tu ofrenda sería recibida? Pero como vives mal, el pecado está a la puerta acechándote a ti. El pecado está como detrás de la puerta, como una bestia, en cuanto sales para acecharte. Dice, pero tú tienes control sobre él. Él no te va a hacer, no te va a vencer así. Y el Señor todavía le está diciendo de antemano, antes de que mate a su hermano. Pero lo que le dijo el Señor, le entró por un oído y le salió por el otro, porque después le dijo a su hermano, vamos al campo. Y siendo su hermano, según vimos ya anteriormente el nombre de Caín, lo que significa, y el nombre de Abel, lo que significa, su hermano debe haber sido de una complexión un poco más débil, más frágil, y Caín tuvo más fuerza sobre él y lo mató. ¿Por qué lo mató? Por envidia. Hizo violencia con aquel que Dios amaba. O sea, a estos hombres cayeron en eso, en destruir, en hablar mal de aquellos que estaban tal vez en mejor posición delante de Dios que ellos. Y también dice, por lucro se lanzaron en el error de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? Balaam era un tipo de mago, medio profeta, que no sabemos por qué Dios le hablaba. Vivía en Petor, en el norte, junto al río Éufrates, y lo mandó llamar el rey de Moab para que maldijera al pueblo de Dios. Y el profeta dijo, bueno, yo voy a ver qué me dice Dios. Y Dios le dijo, no vayas. Entonces le dijo a la gente que venía ahí, pues Dios no me deja ir. Y tuvieron que hacer su largo viaje nuevamente hasta donde venían. Y le dijeron al rey, no quiere venir. Pues díganle que yo les voy a ofrecer lo que quiera. O sea, yo lo voy a hacer sumamente rico. Y le vuelven a llegar a Balaam. Y Balaam dice, bueno, entonces sí voy. Porque el Señor le dice, ok. Le vuelve a preguntar, Señor, déjame ir, por favor. Ok, ve. Pero después vimos que, dice la Escritura, que se le aparecía el ángel de Jehová, pero no lo veía el profeta o este mago, pero el burro sí lo veía. La asna en donde iba, él sí lo veía, y se hacía a un lado. Entonces, cuando se hacía al lado, se le repegaba a la pared y cosas así. Entonces, el profeta se empezó a enojar con la burra, hasta que llegaron a una angostura en donde el ángel se puso en medio y no podía pasar a ningún lado, y la burra se echó y la empezó a agarrar a palos. Y el Señor abrió la boca de la burra y le dijo a la burra, ¿por qué me pegas? Y en vez de Balaam sorprenderse y decir, ¡wow, Mr. Ed está aquí! O algo por el estilo. Dice que empezó a contestarle a la burra, pues porque te echaste, ¿verdad? ¿Cómo que por qué te pego? No seas burra, porque te echaste te estoy pegando. Y luego dice, ¿no soy yo tu burra? ¿No me has tenido por tanto tiempo? ¿Acostumbro yo acaso a hacer eso? Y hablamos así como que, pues no, en realidad no. Dice que el Señor abrió los ojos del profeta y vio al ángel de Dios. Entonces se le dijo el ángel de Dios, mira, si no te hubieras parado, yo te hubiera matado a ti y a tu burro hubiera dejado viva. Entonces se asustó Balaam. Dice, no, si quieres entonces me regreso. Y le dijo, no, ve, pero vas a hablar lo que yo te diga. O sea, ese susto se lo dio el Señor a este tipo para que se diera cuenta que tenía que obedecer lo que Dios le decía. Y lo que Dios le dijo que dijera es que en vez de maldecir al pueblo, lo bendijo. Y el rey se enojó tanto que le dijo, pues tu Dios te privó de hacerte rico. Y luego Balaam le dijo al rey, mira, yo no lo puedo maldecir porque Dios me dijo que si lo maldecía me mataba. Me dijo que tenía que decir lo que él me dijo que dijera. Pero te voy a decir cómo si lo puedes vencer. Si tú haces que tus mujeres vayan tras los hombres de los judíos y que empiecen, los traigan a sus adoraciones de sus ídolos que eran con orgías y cosas así, en situaciones sexuales, vas a hacer que Dios se enoje con ellos y Dios mismo los va a destruir. Y eso fue exactamente lo que hizo este rey. Y después el Señor se vengó de Madián y los destruyó en menos de un año, pero ya el profeta estaba viviendo allí y rico, porque el rey seguramente lo hizo rico. En Madián se vino de Petor a vivir al sur de donde estaba el pueblo de Dios, y por lucro quisieron engañar la situación. Pensaron, bueno, a Dios no le importa, hay gente que vive del evangelio por lucro y hace mercadería de eso, y perecieron en la rebelión de Coré. Coré fue una persona que se levantó en contra de la autoridad que Dios había puesto. Dios había puesto a Moisés. Y de repente Coré, aunque era uno de los levitas y tenía el privilegio de servir en el templo de alguna manera, no había templo, pero en el tabernáculo, dijo, ¿y por qué nada más Moisés se levanta de repente así? Pone a su hermano ahí como sumo sacerdote. Es una cosa ahí entre familia que tienen entre ellos. Yo también, y se echó a toda la gente de su lado por envidia, porque era una posición prominente. Y al final, cuando vimos lo que pasó, cuando Moisés le dijo, okay, mañana el Señor va a demostrar quién es su siervo. Y cuando estaban ahí tomando con su incensario y todas las cosas, la tierra se abrió y se comió a toda la familia de Coré. No a todos completamente, porque quedaron algunos descendientes que después, ya pasando muchas generaciones, fueron algunos de los salmistas que escribieron muchos de los salmos que tenemos nosotros, de los hijos de Coré. Pero esto es lo que, por envidia. Entonces estos hombres también están hablando mal de aquellos porque quieren tomar su posición. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes. que comiendo con vosotros sin temor se apacientan a sí mismos. Ahora esto, dice, son manchas, son situaciones que son tropiezo ahí en vuestros ágapes. ¿Qué son los ágapes? Los ágapes era una comida que tenían semanalmente la gente, o de repente, no necesariamente semanalmente, pero cada vez en cuando hacían este tipo de comida, que era como un potluck, o sea, cada quien traía su platillo favorito. Pero había mucha gente, en aquel entonces no había clase media, estaban los que eran ricos y los que eran sumamente pobres. Entonces los que eran ricos traían seguramente unos platillos bastante, mucha comida. Y los que eran pobres, la mayoría, muchos de los primeros eran esclavos. Había muchos esclavos entre los cristianos. Pues ese era el día que comían bien. Entonces era una fiesta de amor porque compartían la comida de todos con todos. Y dice, y estos hombres llegan allí y son manchas entre ustedes, son tropiezo. Pedro dice, se apacientan a sí mismos. O sea, dice Pedro, aún ellos se recrean mientras están comiendo con ustedes en sus errores, en sus pecados. ¿Ustedes conocen gente que de repente, aunque se pone la etiqueta de que son buenos, de repente se recrean en todas las perversiones que hacen? Y tienen ese orgullo, ¿verdad? Lo sacan como si fuera una credencial, como si fueran trofeos las cosas que hacen, que son porquerías. Dice, esta gente es así. Mientras están comiendo con ustedes, en vez de hablar de cosas sanas, de cosas espiritualmente sanas, se recrean en sus errores, se apacientan a sí mismos. ¡Qué cosa tan terrible! Son nubes sin agua llevadas por los vientos. Aunque parece que va a llover, aunque parece que tienen algo que dar, no tienen absolutamente nada. Y son llevadas por los vientos, cualquier viento de doctrina, cualquier cosa que sea nueva, cualquier cosa que sea la novedad en ese momento, la toman ellos para estar a la vanguardia. Son árboles de otoño tardío sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Wow. Olas embravecidas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas erráticas para quienes las más densas tinieblas están reservadas para siempre. Aquí nos habla de una diferencia de castigo. Hay gente que dice, bueno, todo pecado es pecado, y el pecado es pecado. Sí, pero no todos los pecados son iguales. El Señor Jesucristo le dijo a Pilato, los que a ti me entregaron tienen mayor pecado que tú. El Señor dice, aquel siervo que sin saber la voluntad de su Señor hizo lo que era contra la voluntad de su Señor va a recibir azotes, pero pocos. Pero aquel que sabiendo la voluntad de su Señor hizo lo que sabía que no era la voluntad de su Señor, en contra de su voluntad, va a recibir muchos azotes. Y aquí habla también de que la más densa oscuridad de las tinieblas va a ser reservada para esta gente. ¡Wow! Porque saben lo que están haciendo y están tomando ganancia para sí del Evangelio. También respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor viene con sus santas miríadas para ejecutar juicios sobre todos y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos. Ahora, habla del libro de Enoc. ¿Cuándo es el libro de Enoc? Ese es un libro apócrifo. No sabemos si lo escribió Enoc o no, pero uno de los libros que estaban en la época de Judas, y por eso está escribiendo de, cuando hablo de un libro apócrifo, estoy hablando de un libro que no ha sido reconocido dentro del canon de las Escrituras. Y sabemos que el canon de las Escrituras se hizo el canon completo, ya reconocido por el año 70 más o menos después de Cristo, se reconoció el canon del Antiguo Testamento por los judíos, que es el canon que tenemos nosotros en nuestras Biblias, ¿verdad? Las Biblias católicas tienen unos libros de más, porque ellos sacan su canon, no del canon reconocido por los judíos, sino de la Septuaginta, que fue la traducción de varios de los libros, no estaba hecho en códice como esto, eran rollos separados, de muchos libros que había, y se le llamó el Septuaginta, eran muchos manuscritos, y incluyendo todo lo que está en el Antiguo Testamento, más otros más. Lo tradujeron del hebreo al griego para que la gente lo pudiera leer. Entonces ellos toman de la Septuaginta los libros que están de más. Nosotros lo heredamos de los judíos realmente. Entonces dice aquí, este libro de Enoc lo cita de aquí de cualquier manera. Estos son murmuradores quejumbrosos que viven según sus propias pasiones y su boca profiere palabras arrogantes adulando a personas por motivos de interés. O sea, están adulando a la gente para sacar provecho. Solamente hablan bien para sacar provecho para ellos mismos. Pero vosotros, oh amados, acordaos de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pues os decían, en el tiempo final habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios. Fíjense, esta palabra es importante. Conservaos en el amor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Como dijo el Señor Jesucristo en Juan 14, el que persevera en mis mandamientos, persevera en mi amor. Y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él, en aquella persona que guarda los mandamientos y que obedece los mandamientos. Así nos conservamos en el amor de Dios. Aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tened misericordia con algunos que vacilan, a otros arrebatadlos del fuego, de otros tened compasión con temor, aborreciendo aún la propia ropa contaminada por su carne. Realmente lo que está diciendo aquí es, hay que tener discernimiento para saber cómo hablarle a la gente que se está separando del camino, ¿verdad? Algunos hay que hablarles con amor, a otros tal vez hay que hablarles del juicio final y del infierno. Hay que tener discernimiento. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Fíjense, empezó diciendo que el Señor es el que nos guarda. Después en el versículo 21 dice, debemos conservarnos en el amor de Dios. Y ahora nos dice aquí, que al que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio y el poder por medio de Jesucristo nuestro Señor, desde antes de los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta tremenda carta de Judas. Te pedimos que esa semilla, Señor, que hemos escuchado, sea sembrada en buena tierra en nuestro corazón y produzca su fruto a ciento por uno. En nombre de Cristo Jesús. Amén.